Pontificia Universidad Católica del Perú, a través de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, en conjunto con el Departamento de Humanidades y la colaboración de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, presentan la Audioteca de Escritores PUC, con motivo de su primer centenario.
Nueve Lunas, fragmento. Breve recuento de mis experiencias previas cercanas a la maternidad. 1. Un conejo a los 3 años. Apego. Fuertes sentimientos de ternura y embobamiento. Repentina desaparición del conejo. Mis padres me explican que tuvo que irse porque extrañaba mucho a su mamá. Me doy cuenta de que yo no soy su mamá. Desengaño, pero comprendo la falsa situación racionalmente y olvido rápido. Un perro a los 15 años. Cocker Spaniel. Color caramelo. Nervioso y sufre de epilepsia. Un chico con el que salgo me dice que cree que mi perro es homosexual. Puedo constatar que así es. Un día lo llevamos al veterinario para que lo bañe, pero ya no regresa. Muere por negligencia del veterinario. Lo drogaba para bañarlo, el hijo de puta. Y se le fue la mano. 3. Otro perro a los 20 años. También cocker. Color caramelo. Nos lo regala el veterinario, hijo de puta. El perro sufre serios problemas de conducta. Es incapaz de obedecer. Y nadie puede enseñarle nada. Se caga sobre la mesa del comedor. Se orina en mi cama. En una ocasión está a punto de arrancarme una oreja. Me llevan de urgencia al hospital. Me cosen el óvulo con 5 puntos. Hasta hoy no hay forma de que haya simetría alguna entre mis aretes. 4. Un gato a los 25 años. Chusco. Lo compro en el mercado a 10 soles por envidia. Porque el gato callejero que nos visita y con el que me he encariñado decide un día irse con mi vecina. Al parecer porque le da comida de mejor calidad. Vive con Jota y conmigo durante 2 años. Decidimos viajar a España y no sabemos qué hacer con él. Desaparición del gato. Nadie me explica nada. No hay fábulas. Creo que nos ha abandonado antes de que lo abandonemos. Jota cree que está en el cielo de los gatos. 5. Una planta a los 30. Se la compro a una gitana en la entrada del mercado de los Encantes. No sé ni cómo se llama. Es obviamente verde. Al crecer noto que es una enredadera. Está varias veces a punto de morir. Está claro que necesita cambiar de maceta, pero nunca tengo ni tiempo ni dinero para hacerlo. La riego de vez en cuando. Un día me mudo y la olvido. Una amiga a su vez se muda a mi ex casa. Me cuenta que la ha trasplantado. Voy a visitar a mi amiga y veo a mi planta. Tiene flores, ya no es mi planta. Mi currículum como tutora de seres vivos no era como para sentirse orgulloso. Con seres inertes, la cosa cambiaba, aunque no sé si para mejor. Mis muñecos, ositos, patos, Barbies y demás monigotes fueron mi verdadera escuela del horror. En esta particular Toy Story sometí a mis Barbies a largas sesiones sexuales con Kenes castrados o las hice protagonizar argumentos llenos de desastres naturales. A uno de mis bebés, Alan, lo despojé de sus ropas para poco después desmembrarlo y al final decapitarlo como un Tupac Amaru con chupete. Sus partes siempre estaban en distintos lugares de mi habitación y nunca se volvieron a unir. Cuando me hice adolescente, cometí incesto con uno de mis hijos. El bomboncito granjero, un muñecote del tamaño de un niño de 3 años y pelos de lana roja al que usaba como pareja para masturbarme. ¿Qué les diría bomboncito al soldadito de plomo y el resto de sus hermanos al final del día, cuando volvían a la vida para contarse sus peripecias al lado de la niña que dormía en la habitación? Espero que haya hablado bien de mí, de lo contrario sería un hipócrita. Desde mi viaje de vacaciones de Barcelona a Lima, mi madre no había dejado de mimarme, de prepararme mis comidas favoritas, de preocuparse por mí y por mis síntomas. Como siempre, a sus demostraciones de amor yo respondía con un sarcasmo cruel de rebelde tardía. No sé qué pasaba con nosotras, que juntas liberábamos unas energías extrañas. No sé si competíamos por quién sometía a quién. Yo me resistía a dejar de una vez por todas las riñas de la adolescencia y a empezar una relación más madura con ella. Ella seguía viéndome como la quinceañera que se ponía polvos faciales en la cara en plan Michael Jackson. Como cada mañana me puse frente al espejo para ver qué tal me iba la ropa que había elegido para ese día. De repente mi madre salió de la cocina, me vio y me lanzó. ¿Qué haces con esa falda sobre el pantalón? Se ve feísimo. Lo dijo de una manera tan familiar que me paralizó, pero aún pude contestarle. Yo había salido hacía muchos años de su campo de fresas para siempre, pero ella no parecía haberse dado cuenta. La miré de arriba abajo, deteniéndome largamente en su blusa tigrada y sus pantalones extra large. ¿Te has visto al espejo, mamá? Ella bajó la mirada por primera vez desde mi regreso, por primera vez desde que empezamos con este juego que duraba toda la vida. La había herido. Iba a emprender mi retirada triunfal, pero noté que lloraba. Ya no me sentí tan triunfadora. No llores, por favor. ¿Qué hice mal, Gabriela? ¿Por qué saliste así? Siempre sale caca de tu boca. Esta era la oportunidad que tanto habíamos estado esperando. Ella se desahogaría, me diría qué complicado es ser mamá, casi tan o más difícil que ser hija. Justificaría su acoso contándome lo hostil que había sido mi abuela con ella. Nos abrazaríamos y nos pediríamos perdón. Habíamos heredado de mi abuela la tentación por la crítica destructiva. Ambas, como ella, podíamos ser muy dulces, pero cuando el mal genio nos dominaba, éramos muy directas, violentas y hasta vejatorias. En los días de mi visita a Lima, poco quedaba de mi abuela, que había sido severa con sus hijos y consentidora con sus nietos, que se había reído de nuestras travesuras, nos había ofrecido su regazo profundo y su comida, y hacía postrada en su cama en una habitación empapelada de un paisaje primaveral lleno de flores amarillas, sin poder hablar ni moverse, luego de varios derrames, cuidada por mi abuelo y dos enfermeras. Moriría poco después. Mi madre me confesó una vez que su madre le encontraba defectos a casi todo. Un día le había dicho que si seguía llegando tarde a casa, igual que un hombre, los vecinos iban a pensar que era una puta. Aunque cureció escuchando este tipo de cosas, mi madre siguió llegando tarde a su casa y quedándose en las asambleas en las que, junto a otros chicos a los que llamaba compañeros, soñaba con hacer la revolución continental que acabaría con las injusticias, aunque luego debía volver a dormir en su cama de niña pobre y católica. Nunca le dio miedo que su madre o los vecinos creyeran que era puta. A mí tampoco me daba miedo que la mía me considerara una productora de mierda verbal. Sin dejar de mirarla, agarré mi bolso y lo crucé sobre mi barriga. Pensé salir por la puerta sin decir palabra, pero no pude. Me acerqué y le di un beso. Ella se quedó quieta frente al espejo. En la primera imagen que tengo de mi madre, ella me está apuntando con un fusil. No es una imagen metafórica, sino una imagen auténtica. En la foto en blanco y negro tenía unos 10 años. Mi abuelo le ayudaba a sostener el arma y ella miraba algún punto lejano mientras el fusil apuntaba a la cámara. Mi antiguo álbum de fotos comenzaba con esta foto. No sé por qué estaba ahí. Creo que la robé del álbum de mi abuelo. Me gustaba la ironía de la imagen, una niña aprendiendo con papá a disparar vestida de domingo, una niña que sería mi madre. En la siguiente foto del álbum estaba esa misma niña, casi con la misma dulce mirada, dando de mamar a un bebé que era yo. Esa fotografía se la había tomado a mi madre en el hospital, al día siguiente de dar a luz. A mi mamá se le veía cansada pero feliz, como en las publicidades de pañales, mientras yo bebía absorta con mi diminuta y oscura mano aferrada a su pecho, apenas una cabecita negra apretada entre una teta y el mundo. Ella miraba a mi padre, peinado al estilo de los 70, y le decía algo. En otra foto me había convertido ya en una flor de pétalos rosas y tallo rojo para una actuación escolar. Recuerdo que mi mamá me había confeccionado el disfraz y, como no había conseguido las medias verdes reglamentarias, me había construido con mucho amor un pantalón de papel crepé verde que se me rompió la primera flexión, con lo cual había quedado al descubierto mis panties rojas. Yo estaba muy avergonzada, pero qué niño vestido de flor no lo está. Al fin encontré la foto que estaba buscando, la foto del paseo a Chosica con los niños de mi clase, cuando estaba en primero de primaria, la foto de la humillación. En segundo plano, mis compañeros, incluyendo mi mejor amiga, disfrutando de un baño en la piscina y riendo a carcajadas. En primer plano, yo, vestida y con dos coletas, con el rostro más triste que había visto en mi vida, abrazada a la estatua del bronce del angelito que riega la piscina con su pene. Estaba resfriada. Recuerdo que mis padres habían accedido generosamente a que vaya de paseo, pero no quisieron que me bañara en la piscina por miedo a que empeorara. Decidí varias cosas esa tarde para mi futuro. Nunca le haría un disfraz a mi hija. Nunca la mandaría a un paseo resfriada, pero sí le enseñaría a disparar.